entrañable. A mí el texto me ha gustado mucho, tengo muchísimos subrayados y de hecho impreso en cartulina la primera página para conservarlo, independientemente de que es una cosa que merecería que se publicara. Y en cuanto a Mario, bueno, pues es miembro asiduo del seminario y yo conozco su libro publicado en el Centro de Estudios Jurídicos y Constitucionales sobre pensamiento político y modernidad en la India y sé, porque no sé en qué contexto ha surgido en algunas discusiones nuestras, que estudió, voy a decir estudiaste, ¿no? Que estudiaste en la London School of Economics y antes de esto en la School of Oriental and African Studies, en la Universidad de Londres, dos instituciones que por lo que alguna vez he tenido ocasión de visitar, pues la realmente me han parecido magníficas. Y bueno, Eva va a comentar su texto. Eva, conoces el funcionamiento del seminario, la idea es que tú resumas, comentes, critiques su texto, él tenga un tiempo desgraciadamente breve, un poco por si quiere matizar algo, y luego ya empieza un poco la guerra general de todos contra todos.
Muy bien, bueno, pues primero quiero comentar resaltando, bueno, que me resulta muy, muy grato estar aquí hoy con vosotros y agradecer a María Luisa, que es la persona que me propuso, me invitó para comentar el texto de Mario. Y bueno, prácticamente es la primera vez que estoy aquí. Vine hace unas semanas para ver un poco cómo era el formato, el seminario del que había oído hablar mucho en el departamento, pero nunca había asistido a las reuniones y bueno, estuve un poco como oyente, en calidad de oyente. Y ahora sí, ya como participante más activo. Mi alegría, por lo tanto, es doble. Por una parte, el estar aquí en este seminario y segunda, por el tema a tratar, la ilustración en la India. India, Asia. Y bueno, aprovecho para hacer una reivindicación del conocimiento de los estudios de Asia, que siempre que tengo oportunidad lo hago. Creo que en España es un conocimiento muy poco desarrollado y los que lo defendemos es un poco como predicar en el desierto, ¿no? O sea, cuesta mucho intentar convencer y hacer ver de la importancia de Asia. Yo creo que en la actualidad la centralidad de Asia es una realidad incuestionable, cada vez más. Y precisamente estaba leyendo un libro que el autor decía, bueno, si antes todos los caminos llevaban a Roma, ahora todos llevan a Asia. Pues es una realidad que es así. Y dentro de Asia, India. India, potencia regional, gran civilización, llamada por muchos la mayor democracia del mundo. Y bueno, yo, en ese caso, me ciño, suscribo lo que dice el historiador indio Ramachandra Guha cuando afirma, bueno, puede que no sea la mayor democracia del mundo, pero es la más interesante. Y creo que eso hay que resaltarlo. Y paso al comentario del texto de Mario. Primero quiero resaltar el interés que me ha suscitado la lectura de tu texto, en la medida que yo dediqué buena parte de mi labor investigadora al estudio del nacionalismo hindú y creo que en este ensayo aparecen con claridad algunas de las raíces del mismo. Entre las aportaciones del texto quisiera destacar la lucidez con que aborda el esclarecimiento de los problemas de la transición del subcontinente indio a la modernidad, centrándose en el paso de la estructura de dominio del Imperio Mogol al colonialismo específico de la Compañía de las Indias Orientales, preámbulo del Raj. También quisiera resaltar la claridad expositiva, por ejemplo, en las referencias al papel desempeñado por la Compañía de las Indias, el uso de una bibliografía selectiva y reciente, a partir de la cual cabe plantear una revisión de los grandes temas. Y finalmente, una metodología basada en el análisis de los conceptos como clave de comprensión del proceso histórico. A este respecto, me gustaría formular alguna observación, más que observación, pregunta, que surge de mi propia dificultad para comprender los conceptos en alemán y que supongo que compartirán muchos universitarios o investigadores que lean el texto. Resulta fácil entender la expresión Erfahrungsraum, si lo pronunciaré, y Erwartungshorizont, esto es espacio de la experiencia y horizonte de las expectativas. Luego volveré sobre este punto. En cambio, Sattelzeit ofrece mayores dificultades para el ego en alemán, literalmente Sattel, sillín o montura, lo cual no encajaría en un contenido preciso. Y no sé si te refieres a una época o a un periodo de punto de inflexión, y creo que sería interesante que nos contases cuál es en castellano el concepto correspondiente a Sattelzeit. Y pasamos a cuestiones concretas. En primer plano está la percepción europea del despotismo oriental, que María Luisa analiza tan acertadamente en su artículo. Es muy útil la referencia de Mario a que el despotismo oriental existía antes de que lo definiese Montesquieu, con la cita de Sir Thomas More. La influencia de la concepción del despotismo oriental en el pensamiento político europeo resulta decisiva y, precisamente, en el segundo tratado sobre el gobierno civil de 1970, John Locke se sirve del relato de viaje de Robert Knox para contraponer el poder despótico. Es decir, él no habla de despotismo oriental, que lo hará Montesquieu, pero se habla ya de un poder despótico al gobierno civil. Robert Knox fue un capitán de barco al servicio de la Compañía de las Indias Orientales, que en 1658, cuando navegaba hacia Persia, le pilló una tormenta temporal y la nave naufragó en las costas de Ceilán. Y estuvo cautivo del rey de Kandy durante cerca de 20 años, 19 años. Y en este tiempo pues, pudo observar las condiciones de vida, luego logró escapar, regresó a Inglaterra y a su regreso publicó An Historical Relation of Ceylon, donde describe en detalle la vida de la isla. Entre otras cosas, cuenta, por ejemplo, cómo el rey de Kandy utilizaba los elefantes, que generalmente se utilizan para arrancar ramas, pues en este caso lo utilizaban para arrancar brazos y piernas de sus enemigos, que luego los colgaban en los árboles. O también, como una pena de castigo, a las madres les obligaba a comerse a sus hijos. Me hace una descripción de todo este tipo de prácticas. Y como en Rome, en el caso de Knox, la ausencia de la propiedad privada es la base del despotismo. Y su constatación permite a Locke desmontar el argumento de que el gobierno absoluto es un gobierno paternalista y benéfico. Y escribe Locke: porque quien crea que el poder absoluto purifica la sangre de los hombres y corrige los fundamentos de la naturaleza humana, solo tiene que leer esta historia, la de Knox, para ser convencido de lo contrario. La obra de Knox fue un libro de enorme éxito, se tradujo a varias lenguas, influyó especialmente en Daniel Defoe, pero que nos interesa sobre todo la relación con el texto de Locke y con la Compañía de las Indias de por medio. A continuación, comparas la colonización norteamericana con su sistema de colonos que llevan con la India, que no tiene, tiene otra modalidad, y aludes a las incursiones coloniales como la francesa, a otras incursiones. Tal vez sería útil una mención a la colonización portuguesa, la primera en llegar y la última en ir. Los portugueses se van en 1961, los echan Nehru, su reducto en Goa, y que es bien distinta a la británica. Los portugueses consolidaron enclaves comerciales en la costa, lo que se llamará el Estado do India, mediante el traslado de colonos, con un apoyo oficial que potenciaba el matrimonio con las mujeres nativas, se llamaban los casados, y que esto permitirá una incorporación a las jerarquías locales. De modo que este tipo de colonización de Norteamérica tendría un antecedente precisamente con la colonización portuguesa en India. Otros momentos sugerentes del ensayo me detendría en la reflexión sobre las causas de crisis del Imperio Mogol. Acertadamente, Mario reseña las dos interpretaciones principales, la corriente clásica, basada en una combinación de la intolerancia religiosa del emperador Aurangzeb y el incremento de la fiscalidad. Luego estaría la revisionista, que subraya, por el contrario, el auge comercial. En mi opinión, descartando la esencial rigidez religiosa de Aurangzeb, creo que existe la posibilidad de una dinámica en donde enlazan el crecimiento económico de la cual se deriva un incremento de la belicosidad del monarca y la crisis financiera subsiguiente. Por lo tanto, yo apostaría por una convergencia de ambas corrientes. Luego hay otra cuestión también importante y debatida, que es la continuidad o la ruptura entre las formas de poder del Imperio Mogol y las del dominio británico. Mario nos cuenta que la nueva historiografía, la escuela revisionista de fines del siglo XX, que comienza con Christopher Bailey, y que sitúa en primer término los elementos de continuidad. El Imperio Mogol había tenido lugar una transformación económica progresiva a través de grupos intermediarios de carácter local, y habría sido el sofisticado tejido económico y de una agricultura en auge lo que propició la disociación entre poder económico y político, abriendo paso a la irrupción de una nueva legitimidad. Este esquema de interpretación es claro, y tal vez cabría observar que la tesis de continuidad de los revisionistas ya había sido puesta anteriormente de relieve por historiadores clásicos. Es el caso de Percival Spear en su Historia moderna de la India, de 1961, y también de modo sistemático en su ensayo The Mughals and the British, publicado por Oxford University Press en el 75, donde proporciona una relación compleja del legado que recibe la compañía. Esta constaría de una administración organizada según el patrón persa, con elementos que luego incorporarán los revisionistas, como la fijación de rentas por la extensión cultivada, o el orden político, en el orden político el sistema Mansabdar, con ingresos y honores limitados de por vida, por lo tanto no heredables, y una especie de, que crearía una especie de funcionarios o una forma antigua de civil service. Y otro rasgo, aunque de contenido variable, del poder mogol sería la tolerancia. Junto con los elementos de continuidad, tal vez resulte oportuno mencionar algunos de discontinuidad o fracturas, que yo creo que son muy importantes también para entender el cambio, ¿no?, que supone. El más espectacular es el de la ventaja militar británica, resultado de su revolución tecnológica, y la batalla de Plaistow muestra que la hegemonía comercial sigue a la militar. Y esta superioridad, que generó una enorme ambivalencia entre los gobernantes indios, una ambivalencia entre la adaptación y la frustración, se puede ilustrar claramente con el ejemplo del autómata de Tipu Sultán que está conservado en el Victorian Albert Museum. Este autómata es una figura de madera casi de tamaño natural que consta de un tigre que está encima de un soldado británico. Tiene una manivela y tiene un instrumento musical y cuando se le da la manivela, el tigre mueve la cabeza, ruge y se come al británico que grita, ah, como que se ahoga, ¿no? Entonces, bueno, esta era la figura de Tipu Sultán, el rajá de Mysore, que estaba apoyado por los franceses, que son los que hicieron este autómata y que tenía fascinación y al mismo tiempo una gran frustración por esta superioridad tecnológica de los ingleses. En cuanto al nacimiento y al desarrollo de la Ilustración India, las descripciones de los autores principales resultan valiosas, si bien me surge una duda que te pediría me aclarases. Por un lado tenemos la figura de Ranmohan Roy, que sería interesante resaltar que fue empleado de la Compañía de las Indias Orientales, y Ranmohan oscila entre el reconocimiento de las aportaciones del dominio inglés, sobre todo la denuncia del trato aberrante que reciben las mujeres, con la práctica del sati, que es la quema de las mujeres, de las viudas en la pira, vivas en la pira de incineración de los maridos, y una protesta por el incumplimiento de la modernización esperada por parte de la compañía. Ahora bien, Ranmohan tiene una dimensión reformadora que por una parte se proyecta hacia el futuro, pero también se dirige hacia un pasado idealizado que busca recuperar, el de los textos védicos que habrían sido corrompidos por los brahmanes y que cabría purgar. En ese sentido, su utopía es arcaizante y Ranmohan asimila aspectos de la modernidad europea, pero encuentra un freno en lo religioso. No rompe lazos con el orden tradicional, más bien al contrario, lleva a cabo una reinterpretación de la religión que garantice una continuidad con el pasado. Mi pregunta es cómo enlaza esta continuidad con la tradición y esta recuperación del pasado con el marco de análisis del espacio de la experiencia y el horizonte de las expectativas. Es decir, como un periodo de tiempo que no está orientado hacia el pasado, la experiencia, sino hacia el futuro. De modo similar, ocurre con este otro ángulo indio cultural, que fue Devendranath Tagore, acaudalado hombre de negocios y brahmán, cuya acción tiene lugar en las décadas centrales del siglo XIX y que desde un punto de vista de ilustración supone un repliegue. Su conocimiento se dirige al Dios único sin la voluntad de transformación social que tiene Ranmohan. Él era un maharishi, un gran sabio, que pasó meses meditando en los Himalayas y en ese sentido un revitalizador del hinduismo. En relación a Jyotiba Phule, cuya acción principal se desarrolla después de la insurrección de los cipayos de 1857, creo pertinente matizar que la obra de Phule se adentra en una etapa posterior, más allá del periodo que abarca el texto. Al igual que la ilustración desemboca en la Revolución Francesa, Phule, por su origen social, una casta atrasada, y sus referencias ideológicas, los derechos del hombre de Paine, pertenecería a una etapa posterior y su radicalidad cabría calificarla de revolucionaria, tanto en las ideas como en la acción social. Finalmente, una pequeña cuestión que creo que valdría la pena matizar. En un momento dado afirmas que en la India precolonial no existen identidades rígidas y excluyentes. Personalmente, matizaría o complementaría esta afirmación. Es una creencia extendida la idea de que la sociedad india es, por su diversidad religiosa, una sociedad plural y tolerante. Yo entiendo que esta creencia surge por comparación, al comparar una religión politeísta como el hinduismo con las tradiciones judeocristianas e islámicas, con las religiones monoteístas. Y esto es así hasta cierto punto. Pues como señala Gavin Flood, el hinduismo es un sistema de creencias enoteísta. Es decir, es un sistema en el que hay integración a través de la discriminación jerárquica. La exclusión identitaria se da en el plano de las castas, ahí está la intocabilidad. Por lo tanto, sí, es plural, es diversa, pero también discriminatoria. Y esto que parece una paradoja es posible por la propia estructura del sistema de castas. Y una última consideración, estoy de acuerdo con la nota final de Mario sobre la influencia de este círculo que yo denomino minoritario de ilustrados indios en el posterior desarrollo del nacionalismo indio. Pero no me extenderé sobre este tema, creo que ya hay suficientes cuestiones de debate sobre el texto presentado y por lo tanto no iré más allá de los límites cronológicos y temáticos del mismo. Ya está.
Vale, bueno, lo primero, gracias por dar cabida a la India en el seminario, porque, como ha dicho Eva, y estoy muy de acuerdo, es una ilustración fascinante, es un mundo de ideas muy fascinante, es algo que los dos hemos trabajado mucho y que creo que merece más atención y más en el mundo actual, mucho más multicultural en el que vivimos, entender una democracia tan compleja como es la India, incluso para nuestras propias experiencias europeas o occidentales en general, ¿no? Lo segundo, dar las gracias a Eva por el comentario y por haber leído el texto. Y sin más, pues pasar un poco a los comentarios. Lo primero, decir que el texto en sí mismo, al final, claro, la India, empiezas un poco a escribir sobre ella y puedes estar escribiendo libros y libros y libros, así aún no terminarías de explicarlo. Entonces se quedó un poco largo y luego me hubiese gustado quizá más haber introducido más detalle en la parte de la ilustración india al final y quizá un poco esa primera provocación de hablar de la revolución india como la tercera gran revolución, pues haberlo matizado un poco más en la conclusión, pero bueno, eso de cara a una posible publicación pues intentaré ajustarlo un poco. En cuanto a lo que comenta Eva, bueno, lo primero, el concepto de subtle side, que, bueno, si conocemos la obra de Reinhard Koselleck, ¿no? Es el concepto que él utiliza para intentar acotar un periodo de tiempo que sería el periodo de la transición a la modernidad en una sociedad y en particular dentro de su pensamiento político. Y ahí entraría esta idea de en qué momento un concepto, que al final es un concepto vacío, si aquí estuviese Joaquín Avellán lo podría explicar muchísimo mejor de lo que lo puedo explicar yo, pero el concepto en sí mismo no tiene un significado fijo, es decir, sino que ahí se hizo una batalla conceptual dentro de un término, podemos decir el concepto de nacionalismo, por ejemplo, que con la evolución temporal va cambiando, va evolucionando de acuerdo a la realidad. Y al mismo tiempo la realidad política cambia ese concepto y el concepto influye en la realidad política, no es una relación dialógica. En ese sentido, el concepto de Sattelside yo lo utilicé en mi libro para acotar un periodo de tiempo, que yo hablaba desde 1858, que es cuando ya se crea el Raj británico, es decir, el Estado colonial, cuando la reina Victoria decide incorporar a la India al Imperio Británico y acabar con el monopolio de la Compañía de las Indias, hasta 1947, cuando la India se independiza. En ese sentido, como digo en el texto, lo que sea la ilustración sería un periodo anterior al Sattelside, es decir, un periodo en el que de introducción de las ideas occidentales a través de la compañía y de la experiencia de la compañía, que luego eso desarrollará un movimiento primero anticolonialista, luego nacionalista, que llevará a la independencia. Entonces, en ese sentido, este periodo de tiempo, digamos, desde la llegada de, o desde el, podríamos decir, desde 1772 más o menos, hasta mediados del siglo XIX, antes del utilitarismo británico y 1858 en particular, sería como un periodo, digamos, de germen de ese proceso. Y luego el Sattelside lo que creía es una aceleración temporal, es decir, los indios ya no miran a esta crítica que ellos hacen, es decir, la ilustración india, como muchas ilustraciones, nace de ese momento de crisis cultural o crisis social, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en nuestra sociedad? El modelo social anterior, las ideas anteriores ya no son válidas, creemos algo mejor, ¿no? En este periodo lo que vemos es el germen de ese primer debate, pero no hay un momento en el que todavía se articule un mensaje claramente de decir esto es lo que nosotros queremos, sino que se está produciendo un proceso en el que se intenta dilucidar qué ideas, digamos, se hace esa autocrítica sobre el sistema indio, se empiezan a incorporar nuevas ideas a través de la ilustración occidental, pero no llega ese momento de decir nosotros no queremos el colonialismo porque nos subyuga políticamente y por tanto queremos esta otra cosa que es nuestra visión de la India y por tanto visión futura de la India, y por tanto yo no incluiría este periodo como parte de ese Sattelside, sino como digamos un periodo anterior en ese sentido. En cuanto al despotismo oriental y la propiedad privada, esto es un elemento que yo incluso leyendo todavía no lo tengo claro, es decir, o no tengo una posición, digamos, clara sobre el sentido, porque es cierto que en el sistema mogol, y una de las grandes causas de la caída del imperio mogol es la capacidad de los líderes regionales o de los aristócratas, burócratas regionales, de recolectar los tributos y luego enviarlos al emperador. Entonces, en ese sentido, ¿quién realiza esas actividades? Normalmente pues son los zamindares, que son los grandes terratenientes. ¿El terrateniente es dueño de la tierra? No, porque la tierra verdaderamente, o la propiedad per se, es del emperador. Pero porque el imperio mogol es tan descentralizado, siempre que el dinero les llegase, a ellos un poco les daba igual cómo llegase ese dinero. Entonces, en gran medida lo que vemos es la emergencia de estas clases sociales mercantilistas que empiezan ya a utilizar alguna forma de dinero, empiezan a mandarlas de un sitio a otro, empiezan a prestar dinero a través de un sistema rudimentario bancario. Los zamindares que empiezan a tener tierras, que ellos empiezan a pedir préstamos y cuando el préstamo tienen que pagar y no lo pueden pagar, dan la tierra o dan el derecho al tributo sobre esa tierra. Entonces, ¿eso es propiedad privada? No en el sentido de que tú no tienes un documento que digas tú tienes, pero si tú puedes, si yo te puedo transmitir a ti la tierra a cambio de, para pagar una deuda, entonces es una forma de propiedad, es decir, es una especie de elemento que digamos que tú puedes pasar a propiedad en otra persona. Entonces, no se utiliza per se el concepto de propiedad, pero tiene esas dinámicas de la propiedad. Y luego, es más, cuando el imperio mogol empieza a decaer y a fragmentarse, el emperador no tiene ninguna capacidad de decir, no, esto ahora es mío, es decir, oh, estas tierras son mías. Y no es por una falta de poder militar, sino por una falta, porque estos actores económicos se han vuelto autónomos. Y dicen, no, esto es mío, yo estoy recolectando un dinero sobre, unos tributos sobre esto, ya no te lo paso a ti. Entonces, en cierta manera, existe esa idea, que a lo mejor no es la propiedad privada, entendida como la entendemos aquí, pero tiene esas dinámicas o esas lógicas de la propiedad privada. Entonces, no diría que existe la propiedad como tal, pero sí unos ciertos elementos. Ahora vuelvo...
¿Puedo hacer un inciso con esto?
Sí.
Que lo que estás hablando me recuerda mucho al sistema feudal. No hay propiedad privada y sobre la tierra hay toda una serie de señores o sí. campesinos que tienen derechos sobre esa tierra, pero tampoco hay propiedad privada.
Claro, esos derechos...
Son como derechos de usufructo, ¿no? Uno derecho a utilizar la tierra para... una parte de la tierra para conseguir rentas que paga el señor y otra parte de la tierra para su propio... mantenimiento, el señor tiene derecho sobre esa tierra, pero ninguno, el señor no puede echar al siervo y el siervo está vinculado a la tierra, o sea, que no es propiedad privada porque hay toda una serie de sí. derechos sobre el mismo bien, ¿no? Un poquito así.
Claro, y sobre todo también porque hay un como digamos un paso más, que es el emperador mogol que está en Delhi, y luego tienes un señor o un reino específico, que sería el Nawab, por ejemplo, y luego tienes al zamindar. Entonces, la distancia entre el emperador y el zamindar es mucho mayor. Y es más, los zamindares en gran medida son un agente económico que lo que hace es, primero, quitar su apoyo al emperador, luego quitarle el apoyo al Nawab y pasarse hacia la compañía, ¿no? En un proceso de mercantilización, es decir, ellos lo que buscan es mercantilizar esa propiedad privada, es decir, o transformar ese derecho de usufructo en una propiedad privada. Y como dicen, pues el emperador no me lo permite, el Nawab tampoco me lo permite después, pues ahora la compañía sí me lo permite, porque la compañía es mercantilista, entonces tiene esa concepción, ¿no?, del capital. Igual que muchos de los empresarios hacen lo mismo, es decir, yo no puedo... yo a mí esta persona no me está ofreciendo lo que yo estoy buscando y por tanto mi lealtad pasa a un nuevo poder, que en este caso es la Compañía de las Indias, que entiende el concepto de propiedad privada. Entonces, no diría que es una revolución por la cual se impone una propiedad privada, pero sí que estos agentes económicos empiezan a evolucionar o cambian su lealtad hacia esos elementos que se vuelven más mercantilistas, buscando al final el principio de propiedad privada, en cierta manera. No sé si eso lo diría en cierto sentido. La colonización portuguesa, porque es muy interesante, porque claro, una cosa que no he desarrollado suficientemente, aquí hago esta pequeña mención un poco anecdótica al principio a la dedicatoria de la Constitución de Cádiz, pero sobre todo un elemento muy importante para el liberalismo indio es la Revolución Portuguesa del 22, porque claro, a través de las colonias portuguesas en la India. Y hay un texto de Raymond da Silva, que era exactamente un mestizo de Goa, que fue a Brasil, bueno, por las distintas colonias portuguesas, y escribió un texto ensalzando la revolución liberal portuguesa. Y fue un texto que él lo escribió como indio portugués y se expandió muchísimo por la India. Fue una gran influencia para el liberalismo indio. Entonces, y en gran medida lo que Ramohan Roy propone al final es una especie de colonialismo a la portuguesa, porque lo que él dice es, ¿qué es lo que queremos? Nosotros queremos un... Ramohan Roy no pide la expulsión de los británicos, él quiere que los británicos se queden, él piensa que los británicos nos van a aportar, creo que menciona el texto, necesitamos una generación de indios bajo control británico para nosotros poder llegar a ese nivel en el que podamos verdaderamente reformar nuestra sociedad. Y en cierta medida, como él lo construye, que habla un poco, es una separación de poderes, es decir, en el que haya el poder colonial, pero no de una compañía privada, sino de un poder político verdadero, con una constitución en la que haya un sistema legislativo, que sería el Parlamento Británico, con lo cual sería siendo una colonia, una burocracia con gente local y llegado el momento, un poder popular limitado que también sería local. Por tanto, lo que él intenta buscar es ese modelo de una forma de mestizaje, de una colonia, pero que tenga, digamos, en la que británicos e indios participen de un proyecto común y no un proceso, digamos, de segregación racial, en la que los británicos imponen un orden y los indios simplemente están allí como súbditos. Entonces, el elemento portugués es interesante y creo que sí sería interesante explorarlo bastante más en ese sentido. Rupturas históricas, estoy de acuerdo, en la cuestión militar obviamente el poder británico es mucho mayor, aunque yo sigo viendo esa forma británica de no querer inmiscuirse, o sea, la experiencia de la compañía, es decir, no conocemos el sistema político o social de este país, mejor no tocar eso. Entonces, mientras ellos nos permitan hacer nuestras actividades comerciales, la parte de organización social y política que la hagan los indios, ¿no? Y un poco ahí es la idea esta de los orientales ilustrados, de William Jones, Hastings, Cornwallis, etcétera, en la que se crea, digamos, una separación, es más, toda la ley personal, la ley civil, la llevan los indios y simplemente los británicos se conciernen, incluso después de la reforma del 72, con imponer su sistema jurídico solo en Calcuta, mientras que si te vas a las afueras del resto de la región de Bengala, son los propios indios los que ellos ejercen su propia ley. ¿Por qué? Porque ellos lo que buscan es separación, digamos, de una esfera comercial en la que los británicos son todopoderosos, digamos, y una esfera pública en la que los británicos no tienen ningún interés en inmiscuirse, a menos que haya algún problema específico. Y en gran medida ese poder militar es lo que lleva, o ese peso hacia lo militar es lo que lleva a 1858 a incluir a la corona británica, porque dicen, es que solo con soldados no podemos gobernar la India, necesitamos crear un Estado, necesitamos crear todas las estructuras de un Estado para poder controlar todo el sistema, un sistema judicial, un sistema tributario organizado. Y es más, el motín de los cipayos es exactamente eso, es nuestra dependencia del poder militar, de repente al ser todos mercenarios, si el mercenario se te da una revuelta, pierdes el monopolio del poder. Entonces se crea un Estado colonial, es decir, un Estado moderno de origen colonial, que en gran medida es lo que yo utilizo para hablar del principio del Satelsai, es decir, cuando se crea ese Estado colonial, un único soberano sobre toda la India. Hasta entonces no puedes hablar de un único soberano, no hay un soberano único en la India. No hay una India per se, como unidad política me refiero, hasta que no se impone el Estado. Entonces, en ese sentido, el sistema militar es importante, pero llega un momento en el que no es capaz de controlar la colonia de una manera eficiente, ¿no? Y ahí la crítica también un poco de Edmund Burke, por ejemplo, a la compañía, es decir, ¿cómo podemos permitir un ejército controle esto? ¿Cuál es el sistema constitucional aquí? ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es el orden político de esta gente? Tiene que tener algún tipo de certeza legal. Entonces nosotros no podemos permitir simplemente el sistema militar. Estoy de acuerdo con Ramohan Roy. Ramohan Roy es una figura interesante porque se le considera liberal, pero es un liberal muy, muy, muy temprano. Es tan temprano que para él el liberalismo para él se ciña a la separación de poderes, a la libertad de prensa, pero él es más cercano a Edmund Burke, por ejemplo, a Benjamin Constant, a lo que sería al utilitarismo, al liberalismo más clásico después, ¿no? Y ahí creo que lo interesante en este sentido sería el deísmo, por la importancia, lo hemos comentado un poco antes, de la religión en la India. Entonces esta idea de separación entre lo espiritual y lo material. Porque para él su gran preocupación era que el orden social indio había degenerado, creando un ritualismo en el que simplemente la preocupación religiosa era el ritual y la pureza de casta, el no contaminarte, en lugar de un conocimiento del mundo material que nos permita avanzar como sociedad, separado de lo que sería la creencia espiritual, ¿no? Y entonces él intenta desarrollar sus ideas alrededor de esos elementos, pero sin llegar a la idea de una soberanía popular o una idea, digamos, de incluso de libertades individuales per se. Y por eso yo he hecho esa especie de Jonathan Israel y la idea de un poco ilustración radical y moderada. Roy es muy moderado, es decir, él no quiere expulsar a los británicos ni tampoco quiere no quiere eliminar el hinduismo. Él quiere volver al hinduismo que él considera original, en el que el sistema de castas no era un sistema necesariamente jerárquico, sino de distribución de funciones dentro de la sociedad, un modelo mucho más centrado en el deísmo que lo que sería el ritualismo. Y luego los radicales, como Poole, lo que intentan decir es, oiga, lo que está hablando es un brahmanismo, el hinduismo que ustedes interpretan es el hinduismo ario, en el que está la casta dominante siguen siendo las castas altas, ustedes son gente de casta alta y por tanto se benefician del hinduismo como un sistema, porque ustedes están en lo alto. Pero ¿qué pasa con nosotros que estamos no solo en la casta baja, sino que encima no venimos de un origen sánscrito, sino que venimos de otras lenguas vernaculares de la India, sea el tamil, sea el marathi, etc.? Entonces, decir, ustedes están utilizando esta idea del ario para conectarse con el progreso occidental y decir, nosotros somos parte del pensamiento occidental o venimos de la misma tradición, el hinduismo tenía un orden social en el que se distribuían las funciones. Claro, si tú eres brahman en un sistema de castas estás estupendo, pero cuando eres un intocable o cuando eres un shudra, esa distribución de funciones en la sociedad, si a ti te toca ser basurero, pues a lo mejor no te pones tan contento con la idea de ese orden. Entonces, los radicales siempre provienen a menudo de las castas más bajas, primero Poole y luego Ambedkar, que también era, que, bueno, que era intocable. Y son los que lo que buscan es reformular completamente la arquitectura del hinduismo como ese orden social, no para llevarlo a un modelo, a un hinduismo ideal anterior al ritualismo, sino a completamente, y en el caso de Ambedkar llega ya al punto de decir, para que la India sea una nación, hay que acabar con el hinduismo. ¿Por qué? Porque el hinduismo representa la identidad colectiva frente al individuo. El individuo se ve obligado a tener una identidad impuesta y, por tanto, no hay derechos individuales. Si no hay derechos individuales, no hay ciudadanía entre iguales y, por tanto, sin ciudadanía no puede existir la idea de la nación como una nación de hermanos, y él habla de los tres principios de la libertad de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. ¿Cómo puede existir fraternidad si existe un sistema de castas? Por tanto, el sistema de castas tiene que irse, pero como el sistema de castas es intrínseco a la religión hindú, pues hay que eliminar la religión hindú para poder eliminar el sistema de castas y crear verdaderamente una sociedad de iguales, de individuos iguales, y por tanto la fraternidad y por tanto la idea de la nación. Y creo más o menos que todo es esto. Sí, las identidades incluyentes y la tolerancia. Un debate. Yo estaría, creo que ese es el típico debate sobre la India que nunca se acaba, ¿no? O sea, el concepto de tolerancia. La India es tan diversa, y es verdad que el sistema de castas siempre se ha utilizado para incorporar. Es decir, el sistema de castas indio en la práctica incluye otras religiones. Es decir, a los musulmanes se les asigna una casta dentro de diferentes comunidades para saber más o menos cómo orientarte, cuál es mi relación hacia otras personas dentro de mi comunidad. Pero claro, la casta cambia. Es decir, no existe un sistema de castas para toda la India, sino en cada región, en cada pueblo, en cada ciudad, el sistema de castas se adapta a la realidad social de ese contexto. Entonces, ¿eso es un modelo que lo que hace es jerarquizar? Sí. Pero es un modelo que al mismo tiempo produce un sistema de absorción del diferente dentro de un supuesto organización social también. Si eso se elimina la idea de la jerarquía, es decir, que es lo que un poco lo que buscaban los ilustrados, entonces la idea de la absorción de diferentes culturas o el acomodo de diferentes culturas dentro de un orden social sí podría ser un potencialmente algo. Entonces, no es necesariamente, como diría, la ilustración india no es un modelo perfecto, es el comienzo de algo, ¿no? Es esa primera reflexión acerca de los problemas de la sociedad india y el encuentro con las ideas de la ilustración occidental crea el germen de algo que luego se va a desarrollar de una manera más clara en el movimiento nacionalista y plasmarse en cierta manera en la Constitución India del 47. Y lo dejo ahí para que haya más. Gracias.
Yo empiezo, si queréis. A mí me, yo quiero agradecerle a Mario este texto que me ha gustado mucho, me ha parecido sobre todo que clarifica muy bien, explica muy bien todo lo que es el proceso de paso del Imperio Mogol, de la decadencia del Imperio Mogol, de la aparición de la compañía, de los sentimientos de cómo determinados pues, regiones, jefes locales, pues, ven en la compañía una mejor aliada para sus intereses. Yo creo que a Tocqueville le hubiera gustado mucho leer este texto porque él estaba siempre buscando una explicación de por qué a los ingleses les había resultado tan fácil dominar la India, que era un territorio muy extenso con una población muy elevada, y, bueno, y a ellos les estaba costando tanto lo de Argelia, ¿no? Entonces él se interesa por la India. Pues, y yo creo que lo vería bastante claro si se lo hubieras explicado tal como lo has explicado aquí. Entonces, a mí esta parte me ha parecido muy, muy interesante y muy clarificadora, ¿no? Quería decir, por empezar un poco por el final de todas las cosas que se han dicho sobre la cuestión esta de la tolerancia, yo no conozco ni la historia de la India, ni los historiadores indios, ni la clásica, ni la contemporánea, ni los ilustrados indios. Yo solo he intentado aproximarme un poco a los europeos que se hacen ideas sobre la India, lo cual es bastante diferente que lo que fuera la India en sí o los autores indios en sí, ¿no? Entonces, en este sentido, la tolerancia, Tocqueville dice una cosa interesante, y es que la tolerancia india no tiene nada que ver con nuestro concepto de tolerancia, porque la tolerancia india es una indiferencia en el sentido profundo de que solamente, sobre todo pues, desde el punto de vista del brahmanismo, ¿no? Los que han sido elegidos por Brahma o han salido de Brahma o no sé cómo es, pues son los que tienen están en la parte superior y etcétera, y los demás pues simplemente no tienen la más mínima posibilidad de acceder y por lo tanto pues bueno, ahí se quedan, ¿no? No nos tienen que importar nada, ni lo que hagan, ni lo que digan, ni lo que piensen, ni lo que nada. Mientras que los sistemas pues monoteístas, pues, en fin, judío, musulmán, etcétera, cristiano, pues la idea que tienen es que hay una universalidad, que todos los hombres pertenecen a la misma, con el mismo origen y con las mismas aspiraciones, y que por lo tanto es muy importante que compartan pues, la verdad que nosotros sabemos que existe y que formen parte de ella, y que a partir de ahí pues, surge la intolerancia, porque queremos que todos entren en el mismo. Porque consideramos que todos están en esa misma situación en la que pueden acceder a la verdad o a la salvación o a lo que sea, mientras que para los brahmanismo, pues como no tienen ninguna posibilidad, pues simplemente quedan fuera y entonces una tolerancia de otro tipo que él, bueno, pues por una parte valora menos, pero por otra parte pues también dice que evita, pues bueno, las guerras, los enfrentamientos bélicos, los procesos de conversiones forzosas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué más? Me hubiera gustado que, claro, no se puede hablar de todo en una ponencia que tiene una extensión limitada, que hubieras hablado más de los ilustrados indios, más que de la historia, ¿no? Porque bueno, a mí era la parte que más me interesaba, ¿no? Porque además yo no la conocía, entonces. Como digo, yo conozco los europeos que se hacen ideas sobre la India, pero no los propios indios, ¿no? Entonces me gustaría, la cuestión esta que has mencionado varias veces de William Jones y la legislación que Jones pues parece muy, muy multicultural en el sentido de que propone que que cada comunidad pues se rija por sus propias leyes y que haya leyes británicas para los británicos y leyes musulmanas para los musulmanes y leyes hindúes para los hindúes. Pero se le reprocha a James Mill, que lo que pasó fue que los británicos, una cosa interesante yo creo, tomaron la legislación india y la tradujeron. Y al traducirla la consideraron pues como consideramos nuestras leyes, como códigos, donde las leyes están escritas y se aplican según están escritas. Y entonces resulta que, y así lo hacían los británicos, ¿no? Pues las leyes. Entonces resulta que esas leyes, si las traduces, si las codificas, las haces rígidas. Y entonces la aplicación de la justicia británica de acuerdo con las legislaciones de las comunidades resultaba mucho más dura que la práctica que existía de la aplicación de esas leyes sin estar codificadas y universalizadas, que se debía más bien pues, a la costumbre, que variaba según los lugares, según las circunstancias, que era más arbitraria, pero al mismo tiempo pues, era también más flexible y se había olvidado pues, los grandes principios del inicio y simplemente pues, se hacían unas, lo que fuera, unos arreglos unas, de acuerdo con las costumbres, ¿no? De manera que hay un momento en el que dices esto de que la legislación, claro, el concepto de legislación que tienen los indios y que tienen los europeos, que tienen una serie de categorías, tienen una serie de manera de ordenar la legislación, pues claro, muy importante, porque cuando tú coges esa legislación y la colocas en lo que es, son las categorías europeas, pues los resultados, en realidad no es lo que se pretendía, que era que cada cual se rigiera por sus propias leyes, sino que las estabas imponiendo un modelo de leyes que ya no se usaba, pero que sí eran reales porque habían sido traducidas, etcétera, ¿no? Entonces es bastante. Por eso Mill dice que no, que esto es un error y que lo que hay que hacer es, pues, ya sabemos lo que decía Mill, el utilitarismo, todo depende de unas buenas leyes, ¿no? De unas buenas impuestos y unas buenas leyes, ¿no? Entonces, pues se hacen unas buenas leyes, se aplican a todos por igual y se acabó. Y en lo mismo, pues en Inglaterra que en la India, y si nosotros estamos luchando en Inglaterra por acabar con las tradiciones inglesas que son injustas o son discriminatorias o son lo que se quiera, pues de la misma forma habremos de trabajar en la India por la abolición de ese tipo de justicias, etc. ¿No? Aunque con algunas adaptaciones también, porque también, bueno, pues, ¿no? Hablas de racismo, no es que digas que era Mill, pero sí. Ahí lo colocas ahí. Yo las cosas que he leído de Mill no era racismo en el sentido que nosotros le damos a esa palabra. Es decir, racismo es la idea de que hay unas razas superiores y unas razas inferiores. Yo creo que son. No existe, porque si las razas son inferiores es como los que no son de Brahma, pues ya no tienen ninguna posibilidad y ahí se queden, ¿no? Mientras que toda esta idea de una nueva legislación, con nuevas leyes, con un nuevo orden, pues supone que está dentro de un esquema, el progreso, en fin, todas estas cosas, pues supone que aquellos pueden mejorar, avanzar, etcétera, si les cambias las leyes, sean de la raza que sean, ¿no? Otra cuestión que quería preguntarte, porque antes yo también me interesaba más estos los pensamientos de los ilustrados estos que mencionas. Bueno, me ha interesado mucho todo esto que has dicho ahora, cómo se enfrentan con la cuestión de las castas. La idea que tenemos los europeos y que tenían estos autores de principios del XIX, es que la casta es algo muy constitutivo de la identidad india, de la cultura india, de la sociedad india, y que realmente ellos se enfrenten con esto, me parece que es muy importante, que es muy, no sé, me gustaría que ampliaras un poco eso, ¿no? Sí. Porque aunque uno diga que simplemente es ir hacia recuperar la vieja idea de las castas para que es una distribución de funciones, y ya el otro, el radical, pues ya dice, bueno, ya ni castas ni nada, porque es de una profunda injusticia, pues en ese sentido me parece que es muy importante y que es muy interesante. Sí. Se nota mucho la influencia occidental, evidentemente, porque cualquier liberalismo, se llama liberalismos, liberalismo unido a un individualismo, si hay castas no hay. Tocqueville decía también que con la casta, pues que por eso, claro, no se había conquistado tan fácilmente la India, porque la casta era la patria de los indios, y que todo lo que pasara a niveles altos de las élites, que si se entregaban a los ingleses o no, pues que les traía sin cuidado, porque su comunidad a la que ellos debían fidelidad o defensa, pues era la. Entonces, esta centralidad de las castas que se atrevan a romperse, pues me parece que es muy, muy interesante. Por último, quería preguntarte si hay algún tipo de influencia del orientalismo francés, que esto no mencionas, ¿no? Porque está este Anquetil du Perron, que es muy tiene una visión de la India mucho más cercana, pretende que sea más cercana a Europa que la que tenían los británicos. Entonces él va diciendo que no es verdad que haya despotismo, sino que en realidad, pues, que es una visión de los europeos y tal, pero que en realidad, pues, cualquiera de estos países hay siempre unas obligaciones por parte de los soberanos para con los gobernados y que por una especie de contrato, vamos a decir, de una forma o de otra, que la propiedad, pues que no está, que sí que hay propiedad y que no hay esto que dicen los europeos. Entonces es bastante más, no sé, una mirada mucho más comprensiva, mucho más, bueno, más comprensiva, más asimilada, vamos a decir, a lo que era el pensamiento europeo, ¿no? Aunque luego, pues, claro, acaba diciendo esto de la propiedad, pues no es que no haya propiedad, es que es como en la Europa feudal, que es lo que tú decías. Dice, no, sí, si esto es como en la Europa feudal, si todo lo que pasa ya nos lo sabemos, o sea, si esto es como en la Europa feudal, y las leyes indias pues son mejores que la ley de las, ¿cómo se llama?, las, de las 12 tablas, o que la ley de los, no sé qué códigos había, romanos o lo que sea, ¿no? Pues son, no, Hammurabi no. Y entonces, claro, el problema es que toda esta visión más cercana, más comprensiva, más de arquetípico, cuando hace ya esta especie de desfase histórico, pues digamos que se arruina, ¿no? Porque claro, dice, no, no, si esto está muy bien, si sí que hay propiedad, es que es como el feudalismo. Bueno, claro, pues el feudalismo se ha quedado muy atrás, ¿no? Y sus códigos están, son como las 12 tablas. Ya claro, pero es que las 12 tablas se han quedado muy atrás, ¿no? De manera que al final la consecuencia quizá es igual de, bueno, de discriminatoria, vamos a decir, que la de los británicos, pero no sé, quiero decir que si hay alguna, porque él intenta, hay un esfuerzo de comprensión por parte de que tiene un perjón bastante grande, ¿no? Y luego, a través de esto según Tocqueville, lo de, que voy a decir ahora, Tocqueville, para su idea de la India, su imagen de la India, lee sobre todo a un francés, que era el padre Dubois, que era un misionero francés, pero que escribe una historia de la India que les gusta mucho a los británicos. Y entonces los británicos la traducen al inglés y se convierte en el libro de cabecera de los británicos en la India, ¿no? Que también está centrado en las castas, pero también es, bueno, es una especie de antropología de la India, ¿no? Entonces tiene mucha influencia, bueno, por lo menos en, parece ser, en la administración, en los que tomaban decisiones en la India, ¿no? Entonces por ahí, por ese camino, es un poco rebuscado, ¿no? También hay una presencia, los franceses tienen una nostalgia que no pueden colmar con que no estén ellos en la India, ¿no? Lo de Pondicherry es un mito de la pérdida inconsolable, ¿no? Y en varios momentos, o sea, tanto en Tocqueville como yo creo que en el Abate Dubois, está la idea de que si los franceses hubieran seguido en la India, el modelo colonial hubiera sido mucho mejor, hubiera sido menos represivo, sobre todo a nivel de los impuestos, que es lo que más se criticaba, que eran muy, muy, muy fuertes, etc. Y que entonces ellos hubieran dado el modelo verdadero de lo que era un colonialismo más justo, más benevolente, más tal, ¿no? Entonces, como digo, es una especie de nostalgia que hay ahí, ¿no? Entonces, no sé, ¿hay algún tipo de influencia del orientalismo francés en la ilustración india? No solo el británico, sino el francés. Bueno, creo que no me dejo nada. Sí, me ha llamado mucho la atención lo de la influencia de la Constitución del 12, dices del 22, la portuguesa del 22, porque la portuguesa del 22 tiene gran influencia del 12 y el 20 español tiene. Entonces, luego ya te preguntaré para que me amplíes un poco, porque estoy preparando un monográfico sobre el trienio liberal y lo quiero meter de alguna forma, lo de a través de Filipinas y tal. Bueno, y decirte finalmente que te agradezco que me hayas citado, pero la definición del despotismo oriental no es mía.
No, no sé, yo pensé que después de mandarlo lo
o de lo que yo interpreto que dice
Montesquieu. Sí, sí. Pero vale, como estaba ya, que lo tenía que mandar, digo, si no, no está bien, no. Digo, pero ya lo cambiaré. Bueno, no, pero sabía, digo, lo estaba pensando.
Perdona, ya sé que no estoy. La extensión, muchas gracias, Mario. No.
¿Quieres que responda?
Sí. ¿Sí?
Vale. Creo que has tocado, primero gracias por tus comentarios, has tocado temas que yo creo que van todos muy juntos, ¿vale? Entonces lo voy a intentar hablar de una manera, porque el sistema de, o sea, cuando, para la India tenemos que cambiar un poco el chip, ¿vale? De cómo pensamos nosotros en nuestra propia sociedad. En el sentido de que no podemos hablar de poderes únicos, ¿vale? El sistema político indio tiene diferentes centros de poder. Uno es el sistema de castas, que hace una ordenación social, pero a nivel muy local, a nivel del pueblo. ¿Por qué? Porque ¿de dónde nace verdaderamente el sistema de castas? Del concepto de Dharma. El concepto de Dharma es el concepto de tu obligación como individuo para con la sociedad, con tu comunidad. Y entonces el sistema de castas original, el sistema de castas, no pensemos en el sistema de castas actual, sino el sistema de castas como concepto teológico, filosófico. Era, ante la ausencia de un poder político, la sociedad se tiene que autorregular. ¿Cómo se autorregula la sociedad? Distribuyendo a cada persona o a cada grupo social unos oficios. ¿Qué oficios hay? Todo tipo de oficios. El médico, el bombero, el basurero, el carnicero, etc. Como todos los oficios son necesarios, porque aunque consideremos al médico más que el basurero, si el basurero no recoge la basura, pues se crean epidemias, ¿no? Sería un poco la idea. Por tanto, como todas las funciones son necesarias, todas las funciones son iguales. Entonces lo importante es cumplir con tu deber con la sociedad que está asignada a ti a través de este ordenamiento social, que es una forma de planificación, si queremos, del orden. Entonces, no existía, digamos, no es desde el punto de vista filosófico del concepto de casta que haya una jerarquía. El sistema de castas original es horizontal. Todas las funciones sociales son necesarias. Y tú realizas tu función social y si la haces bien, es decir, cumples con tu dharma, acumulas karma y, por tanto, en tu reencarnación te reencarnas en un dharma más alto. Y, por tanto, es una forma de organización, de autoorganización social ante la ausencia de un poder político. Cuando los mogoles o cuando los diferentes imperios, que son muy temporales, y vemos la extensión de los imperios indios, primero, no cubren todo el territorio indio, y segundo, hay invasiones, incursiones, van cambiando muchísimo. El poder político es muy temporal. Entonces, la sociedad tiene ese concepto de autorregulación a través del sistema de casta, que ofrece una cierta estabilidad dentro. Y aquí hay muchos actores, desde Gandhi, a Rabindranath Tagore, que hablan de esta idea de una especie de concepto de sociedad civil como sociedad civilizada, en la que la sociedad se autorregula a sí mismo. Y él dice, y aquí entro a lo de los británicos, la codificación. Cuando los británicos llegan aquí y codifican nuestras leyes, ¿qué están haciendo? Están rompiendo esa diversidad de centros de autoridad, esa autosuficiencia o autogobierno de la sociedad, y nos están imponiendo una ley para todos. Pero es que el sistema de castas, como he dicho antes, no es igual en todos sitios de la India. Depende de qué tipo de comunidad. Es una comunidad rural, es una comunidad urbana, es una comunidad en la que hay una gran presencia de budistas o de musulmanes o de lo que fuere. El sistema de castas se adapta. Existe lo que se llama el concepto de Varna, que es el sistema de castas filosófico, y luego está el Jati, que es el concepto de Varna, digo, de casta aplicado a un contexto específico. Es decir, vamos a poner un ejemplo. No sería lo mismo el sistema de castas o la realidad del sistema de castas en Guadalajara que en Pontevedra, porque las realidades de la economía local, del orden social en ese lugar es diferente y, por tanto, él se adapta, ¿no? Entonces, esa flexibilidad, cuando tú codificas, se pierde, que es en parte lo que critica James Mill y es lo que critican los propios indios. Porque ¿qué dicen los indios? Cuando tú codificas, estás diciendo que, por ejemplo, tú, si me vas a, vamos a decir que existe un código civil musulmán y un código civil hindú. Pero ¿y si yo soy de un grupo religioso que no es ni verdaderamente hindú ni verdaderamente musulmán? Porque compartimos tradiciones. A mí el sistema me obliga a declararme o hindú o musulmán para que se me aplique la ley. Y eso empieza a romper esa fluidez que existía dentro de la sociedad india con diferentes identidades que se solapan. Segundo, ¿qué textos son los que se traducen? Porque solo se traducen los textos que están escritos. Mucha de la ley tradicional india es oral. Entonces, como obviamente no tienen el texto delante, pues se van a la que están escritos. ¿Cuál es la ley que está escrita? La brahmánica. Y entonces los británicos traducen las leyes, por ejemplo, las leyes de Manu, que son leyes que son verdaderamente es decir, la codificación británica refuerza ese proceso de la ritualización del brahmanismo, es decir, consolida o solidifica aún más las creencias, estas estructuras sociales que el ritualismo ha creado, esa jerarquización del sistema de castas, y por tanto va rompiendo esa flexibilidad que existía en el ordenamiento social indio, al aplicar una ley única a todo el mundo independiente de su contexto. Entonces ahí lo que tenemos es un choque de dos tradiciones sociopolíticas, que a lo mejor la India nos cuesta decir, pues tampoco tiene mucho sentido. Pero claro, eso es lo que yo es un ejercicio, digamos, de una dificultad, es decir, tengo que comprender por qué su sistema se organizaba de esa manera. No desde el punto de vista nuestro, sino como lo hacían ellos. Entonces, William Joyce es un caso interesante porque la crítica de Mill, William Joyce, digo un poco en el texto, es un momento de transición, porque él crea una codificación, quiere crear ese estado de derecho en el que hay una ley clara y un proceso legal claro en sistemas judiciales, en el sistema de judicial, pero manteniendo, digamos, la ley local. Entonces tiene ese elemento de codificación de los utilitaristas después, pero manteniendo, digamos, esa inspiración de las leyes anteriores. Poco esa pelea, ¿no?, en la ilustración británica entre la common law y los utilitaristas. William Jones se encuentra justo en el medio. Él dice, hay una antigua constitución india y por tanto debemos inspirarnos en ello, ¿no?, el espíritu de las leyes indias. Pero al mismo tiempo él dice, pero es que no hay quien las entienda, porque esta gente, depende del contexto, te cambian la ley. Claro, es que esa es la realidad india. La realidad india es que todo cambia, depende de tu contexto. El sistema de castas, la ley, la aplicación de todo. Y los británicos van obsesionados con crear lo que hacen al final, un soberano único para toda la India. Entonces hay una tensión entre ambos modelos. Aquí los liberales o los ilustrados están bastante más cercanos al modelo británico. Pero vemos que cuando con la llegada del Estado colonial, el movimiento anticolonialista empieza a refutar o a luchar contra este proceso de codificación o de ese proceso de crear un sistema rígido para toda la India. Gandhi, Tagore, bueno, para Gandhi las peores personas del mundo son los abogados, porque él decía que los abogados era la gente que lo que creaban era disputas donde no las había, porque el modelo indio estaba basado en el consenso, es decir, no en el sistema de adversarios, de aquí hay un juicio, tú ganas y yo pierdo, sino, oye, aquí hay una comunidad tan diversa que tenemos que crear un consenso, busquemos un punto intermedio. Y Tagore, por ejemplo, denuncia la codificación. ¿Por qué los hindúes o los musulmanes tienen que declararse a sí mismos como hindúes o musulmanes? Yo puede que no sean hindú y musulmán. Por ejemplo, si cogemos a Ram Mohan Roy, que es un teísta hindú, ¿es hindú o es otra cosa? Pero claro, se te tiene que aplicar una ley u otra. Y por tanto no existen esos puntos intermedios que acaban con la fluidez de la sociedad, ¿no? Entonces ahí va todo un poco la crítica utilitarista. William Joyce está un poco allá, a medio camino. El concepto de tolerancia desde el punto de vista de las ideas. Luego la realidad social, como ha dicho Eva, es una cosa diferente. Pero desde el punto de vista de las ideas, el sistema de castas está diseñado para crear acomodo, más que y el sistema legal era a través del consenso. Es la búsqueda de esos consensos, no porque sean mejores, sino porque es la única forma de que la diversidad social llegue a algún punto. Hablamos antes del laicismo, el secularismo. El secularismo indio no es una separación de religión y Estado. Es sabiendo que toda nuestra sociedad es muy religiosa, ¿cómo podemos hacer para que no se maten? Y por tanto ellos no buscan tipos ideales, ellos no buscan un ideal, ellos lo que buscan es una forma de acomodo de una realidad que es la diversidad y la complejidad india, ¿no? Y entonces no es tan normativo como esa idea de una tolerancia, porque sin ella no vamos a poder sobrevivir como su sistema. Orientalismo francés, si te soy muy sincero, no sé suficiente como para verdaderamente ahora mismo decirte sí, hay... sí, hay muchas menciones a Dubois, menciones a Voltaire, sobre todo la parte del deísmo, el racionalismo, pero no sabría, pero no podría decirte directamente hay una influencia de pensamiento, sobre todo también porque, claro, primero los franceses nos asientan con la misma fuerza y segundo los propios indios el idioma no lo manejan. Entonces, a simple vista, digamos, no, pero encantado de mirar un poquito más y decirte.
Sí. A ver, había una palabra pedida, otra palabra pedida. Yo no sé si tú lo que quieres hacer es un comentario, sí, entonces esto, sería sí. Quizá mejor que intervinieras ahora. Yo también me había apuntado. Sí. Y yo propongo que hiciéramos una lista de intervenciones y luego una contestación, o que fueras contestando uno por uno, más que nada un poco por espacios de tiempo. Pero de momento.
Esto sí, es un comentario al hilo de lo que acabas. Yo en la cuestión de las castas discrepo. Discrepo porque. Sí que creo que las castas están regidas por una jerarquía, que es un concepto de pureza e impureza, que lo articula verticalmente. Creo que tiene un sistema, tiene un espacio para la política, está el concepto de Dharma, pero está Artha, que es la esfera también del gobierno. Y las propias castas tienen una casta, un grupo perteneciente, que es el del rey, el gobernante, el poder militar. Es cierto que se adapta, pero la Varna yo creo que proporciona un marco relativamente universal, ideal, dentro de las castas. Luego la yati es lo que se adapta generalmente a la extensión lingüística dialéctica. La variación de la yati varía con el dialecto que se habla. Pero el ordenamiento es que sí que sería unos tipos ideales porque está el mito de creación de Manu, que explica cómo se crea el Brahman de la boca. Tal. Esto es básicamente universal en la India. Las estructuras son la... Estas clases, pueden llamar clases, y eso se mantiene como referente, aunque luego la yati se adapta, pero aunque hay una gran diversidad, hay elementos comunes, porque si no la India, por algo, aunque el hinduismo sea un sistema de creencias, pero comparte una serie de conceptos. Y creo que la idea de igualdad de funciones o un sistema de castas en jerarquías... Gandhi hablaba de esto también. Yo no lo comparto. El propio Ambedkar, además, reniega de esto y propicia las conversiones al budismo, pero la prueba es la intocabilidad, que es a Dharma. O sea, los intocables, las castas, el sistema y la intocabilidad como institución. Y yo creo que la intocabilidad es algo, pues, la Constitución india la prohíbe. Directamente permite las castas, porque hay discriminación positiva de castas, pero prohíbe la intocabilidad como tal, ¿no? Y sí que creo que tiene un carácter altamente jerárquico y discriminatorio, muy vinculado con esta idea de impureza, y por eso los intocables asumen las funciones más impuras, sí. Generación de muertos, etc. Y la intocabilidad yo creo que es una lacra real, pero que es parte del sistema de castas. Es decir, aunque sean los descastados, los intocables no tienen ni casta, son adharma, pero es parte del propio sistema. De castas que yo personalmente sí que creo que que el elemento pureza, impureza y discriminatorio es inherente. O sea, yo no imagino un sistema de castas sin discriminación, porque es contrario a la propia concepción y origen. Además, creo que esto es uno de los elementos que pervade la mentalidad india actual, ¿no? Más un elemento, esta ordenación social jerárquica según la posición que puede tener uno en ese sentido, ¿no? Y nada, solamente esta mención sobre el tema. Y luego el brahmanismo, que es el que establece la jerarquía de castas, es que el brahmanismo se afianza en el siglo III después de Cristo. Es decir, no es una reforma reciente, es que realmente esta jerarquía lleva siglos en India. Y los que establecen las castas, los arios, era la clase gobernante, los conquistadores, ¿no? Los que tienen una posición que primero son abiertas y luego se cierran, ¿no? Posteriormente. Sí. Entonces, yo ahí discrepo en la idea. Sí, yo personalmente creo que hay un elemento discriminatorio.
Por eso digo la diferencia entre lo que es el elemento filosófico de idea frente a lo que es la aplicación social. Desde el punto de vista de las ideas, cuando Roy o cuando Gandhi apelan a ese ordenamiento social, al concepto de Dharma, están volviendo al ideal filosófico cuando se crea. Ahí creo que cuando dices tu brahmanismo, lo que entendemos el brahmanismo del siglo III, yo me estoy refiriendo al lo que se llama, lo llamado Brahmanism después, que no es unido a eso, sino al ritualismo del que hablan, de que comienza a finales del XVII, principios del siglo XVIII, en el que el Brahman se da cuenta de... Por el que el sistema de casta es asimétrico, en el sentido de que tu estatus social no necesariamente va unido a tu estatus económico. Es decir, un Brahman, que es un sacerdote, no tiene tanto dinero como una persona que procede de la casta Vaisha, que son comerciantes. Entonces tú eres de casta socialmente más alta, pero económicamente más baja. Y llega un momento en que los brahmanes se dan cuenta que a través del ritualismo ellos pueden cobrar un cierto dinero, tener un cierto poder, porque el ritual al final lo lleva adelante el brahman. Y entonces eso crea un proceso por el cual el ritualismo se vuelve, es decir, ya no es tanto tu dharma, en el sentido de tu contribución a la sociedad, sino a través de la pureza. Es decir, oye, yo he tocado a alguien en una casta más baja, pues tengo que ir al templo a hacer un ritual para limpiarme. Y le pago al brahman. Y entonces el brahman ahí, su estatus económico empieza a crecer. Entonces ese ritualismo del que hablan algunos autores que mencionan ahí, Gilnan y demás, es esa idea de esa evolución más contemporánea del sistema de castas. Pero aún así, volviendo, ya digo, la diferenciación entre la idea y la práctica social, en la que estoy de acuerdo que el sistema de castas, si lo miras actualmente, es un sistema de aplicación social jerárquico, ¿no?
Pero si lees el manuscrito, el código de Manu también.
Claro, pero esa es la crítica que harían, que le hacen a William Jones, que claro, tú al coger el código de Manu, que es un texto brahmánico, estás imponiendo la ideología brahmánica o tu interpretación brahmánica.
Pero me refiero como idea antigua, es decir, que es un texto...
Sí, claro, pero me refiero, no sería el único, ¿no? Uh-huh. Dentro de las interpretaciones de Dharma sería una interpretación, y claro, cuando es el texto de Manu se coge y se codifica, entonces está imponiendo la versión.
Se refuerza todavía esa, más.
A mí me ha gustado mucho tu texto, sobre todo porque yo conozco nada de la historia de la India, un poquito, pero creo que quería aportar dos consideraciones que creo que pueden ser de interés, ¿no? Una es, sin perjuicio de incidir en absoluto en lo que has explicado tú del Sattelzeit. Sattelzeit literalmente que es el saddle de inglés, que es la silla de montar a caballo, es decir, su tiempo a caballo entre dos tiempos. Es lo que quiere decir, ¿no? En alemán. Entonces está entre, y es lo que estás escribiendo, un tiempo caballo, ¿no? Luego lo otro es que es muy interesante esta forma feudal de estructurar la sociedad de los mogoles, que recuerda mucho a la de los otomanos. Y es que los otomanos tenían el sultán, luego tenían los vilayet, que eran las provincias que estaban, que se estructuraban en sanjaks. Distritos, y los dirigían los bey o los beyler beys, los príncipes, y esta estructura, los mongoles eran parientes de los selyuques, que eran los originarios otomanos, o sea, todos provienen de la misma, del centro de Asia, ¿no? Entonces me pregunto, y había una gran influencia sufí en el Imperio Otomano también. Entonces me pregunto si esto de alguna forma estaría... Lo dejo solamente caer así como algo interesante, ¿no? Sí. Si habría alguna forma, alguna relación entre esta forma de estructurar la sociedad en dos extremos de Asia Menor y Asia Oriental.
Sí, ¿no? Por supuesto, la influencia es total. Además, el concepto de Aklak, que hablo aquí, que es esa especie de republicanismo cívico islámico, porque claro, se hablaba, los mogoles hablaban persa. ¿No? Entonces utilizaban el persa como lengua, con lo cual hay una
como los otomanos.
Exactamente. Los otomanos tenían la lengua alta de las grandes gobiernos. Y el concepto de Aklak es un concepto que viene desde el persa, de esta idea del republicanismo cívico, en el que entra la función de esos niveles políticos inferiores o burocráticos o administrativos, dependiendo de cómo se quiera llamar, que tiene una responsabilidad hacia el emperador, pero también hacia el buen gobierno, ¿no? Es decir, yo hago el buen gobierno para que mi emperador sea aún más grande, ¿no?
Y el bey, si hacía algo que no era que no gustaba el sultán, perdía absolutamente todos los privilegios que había tenido. Tierra, dinero, todo pasaba otra vez al sultán.
Exactamente. Y ahí está lo de esto de la propiedad privada. Exacto. Que se mueve mucho. Exacto. Porque ahí en el Imperio Mogol se llama el derecho de Jangir. El derecho de Jangir se le daba a los mansabdares, que eran los señores que tenían lealtad como familia al emperador, pero el emperador les daba su derecho de yanguir, es decir, su derecho de tú, esto es tuyo, tú recolectas tributos, etcétera, organizas y me lo mandas para acá. Y tú eres, a través del concepto de Aklak, es tú gobiernas esto bien para que yo sea mejor emperador. Pero al mismo tiempo el Mansabdar tiene una responsabilidad de que si el emperador no es bueno, de decírselo, e incluso, como ocurre en el caso con la llegada de la compañía con los Nawabs después, esta idea de este gobernador no es bueno y por tanto tenemos que cambiarlo.
Sí, lo que sí eche de menos, y no sé si es el caso o no, como en el feudalismo europeo, en el otomano, el bey tenía la obligación de contribuir soldados y ejército en una batalla, por ejemplo.
Sí.
¿Y qué pasaba en la India eso?
En la India sí contribuyen soldados, pero aún así el emperador tiene su propio ejército. Pero una parte importante del mismo prendría. Y llega un momento que menciono, cuando empiezan las grandes incursiones persas, el imperio maratha, que esta es la otra cosa, ¿no? No hay un imperio único. El imperio mogol está aquí, de repente el imperio maratha empieza a crecer en el sur de la India y empieza a chuchar al imperio mogol por el sur. Los afganos, que han creado también su imperio, empiezan a venir por el norte, los persas, y ahí es cuando el momento, y los británicos ya están merodeando, es el momento en que los nawabs, los reinos intermedios, empiezan a disociarse del emperador porque dicen, esto no va a ningún sitio, esto va a caer. Y el emperador verdaderamente no tiene más allá que, si no recibe directamente tributos, etc., Delhi como ciudad muere. Es decir, no todo depende de esos poderes intermedios. Y su lealtad la pierden cuando consideran que algunos emperadores son malos gobernantes. Pero también por esas presiones que hemos hablado de las clases comerciales, los zamindaris, etcétera, que empiezan a decir, esto nos están explotando por tributos y demás, necesitamos movernos a otro lado. O sea, que hay mucho, sobre todo a través del persa, a través de la lengua persa, hay una...
Sí,
una
y luego está ahí esa enormidad del persa en el medio.
Y cuando el califato cae,
el imperio otomano
cae, en la India se realiza un movimiento, se llama el movimiento por el califato. Que Gandhi lo apoya.
Sí, se dio en varias partes.
Exactamente, y en gran medida se unió en ese sentido también. O sea que hay una gran transferencia a través de la lengua persa.
Sí, sí. Gracias.
Bueno, yo. Bueno, me ha gustado muchísimo tu texto también. Y tengo que confesar que soy una ignorante completa de la ilustración india y que lo que sé es lo que he leído en tu texto. O alguna cosa, como decía María Luisa, de cómo los europeos han leído a los indios, ¿no? Porque yo trabajé un ilustrado escocés que tenía un amigo que estaba en la compañía de indias y lo que este Mackenzie le cuenta a Ferguson es lo que yo sabía. Pero dicho esto, tengo muchas preguntas, en realidad, más que comentarios o cuestiones que me suscitan a partir de lo que has ido comentando y de lo que ha salido un poco del texto y de lo que ha salido un poco en la discusión. Yo ya en mis trabajos contemporáneos, yo trabajo o intento trabajar pueblos indígenas, y he trabajado idea de la propiedad en pueblos indígenas y me ha venido un poco la reflexión respecto de lo que estabas comentando. Para poder acercarme a esto, yo he tenido que hacer un ejercicio, como decías tú, de desaprender y de desprender. De desaprender de lo que he sido, de cómo he sido formada y de desprenderme de muchas cosas para tratar de entender otras lógicas. Porque si lo tratamos de entender como con el pensamiento con el que hemos sido constituidos, nos cuesta mucho trabajo. Entonces, con esta idea de la propiedad y de la reflexión que se ha hecho, de acuerdo como tú lo explicabas, ¿es una idea de propiedad de uso individual o es una idea de uso colectivo? Porque... claro, eso se va a reflejar entonces, si se refleja en ideas ilustradas, no es lo mismo reconocer un derecho individual de la propiedad que reconocer un derecho colectivo a esa propiedad. Y no sé si los ilustrados tenían esa diferencia o no existe, no sé. ¿No? En pueblos indígenas está claro que no existe una idea liberal como la conocemos, de propiedad, sino que existe una idea colectiva, de uso colectivo de la tierra, el territorio y los recursos naturales, ¿no? Y entonces esta idea de vinculación con la tierra, territorio y recursos naturales me lleva un poco a pensar, o una segunda pregunta es, ¿estos ilustrados indios eran antropocéntricos? O sea, ¿hay una idea de antropocentrismo en la cultura hinduista que sea trasladada entonces a una recuperación antropocéntrica? Y eso me lleva a una otra pregunta, que es, si es un no la respuesta, entonces, ¿cuál sería su idea de la naturaleza? No sé si la hay, y ¿cuál es la idea que han recuperado ellos de la naturaleza, ¿no? O sea, su vínculo con la naturaleza, ¿no? Y finalmente, una última pregunta es, la idea de castas, de la que estoy aprendiendo un montón, es una idea, ya nos has dicho o habéis discutido sobre si es una idea filosófica o una idea de estructura social, pero es una idea esencialista. Muchas veces cuando se habla de pueblos indígenas se les considera como pueblos esencialistas, se les sigue creyendo de pueblos indígenas como eran hace 500 sí. años, y no, los pueblos han ido cambiando y se han diversificado y son otra cosa, pero mantienen una estructura. Entonces, mi pregunta es, ¿la idea de castas es una idea esencialista? ¿Permanece en el tiempo o va modificándose? No lo sé. Son preguntas que me surgen así en general.
No sé si es mejor, si quieres contestar y luego intervenir o quieres un poco, no,
como quieras, no sé qué tiene que ver.
Si quieres, contesta.
Sí, si quieres,
sí, mejor. Mejor.
Claro, el concepto de propiedad en ese sentido sería, y volviendo un poco a lo que ha dicho María José, porque ahora que lo estoy pensando con lo que has comentado, es el derecho individual de la persona que recolecta el tributo. O el beneficio de la tierra, y verdaderamente los trabajadores de esa tierra son sirvientes en ese sentido. Entonces no sería colectivo, sería individual, y es más, en algunos casos lo que se ve es un zamindar que cae en bancarrota porque se intenta expandir su negocio hacia el comercio y pierde dinero con su empresa, y el banquero le pide, oye, me tienes que dar tierra. Lo que da es el derecho a esas tierras, se lo pasa. Por tanto, es una transacción, digamos, individual en ese sentido. Antropocentrismo, esto puede dar para mucho, porque si miramos al hinduismo, hay ciertos movimientos dentro del hinduismo que consideran la totalidad, ¿no? El concepto de Brahma como un todo, es decir, todos somos parte de una misma fuerza. Incluso al final el hinduismo, la idea es que si tú te vas, digamos, el hinduismo tradicional, como se entiende, es tú vas reencarnándote, si tienes buen karma, vas subiendo hasta que llega un momento en el que llegas al nivel de la liberación, ¿no? En el budismo lo llaman nirvana, en el hinduismo mukti, que es, llegas a una perfección tal que te conviertes en energía, y ya no eres físico, sino que te vuelves parte del mundo. Pero aquí estamos hablando de solo los hindúes, los musulmanes, sikhs, etcétera, no seguirían la misma idea, ¿no? Pero sí hay muchas tradiciones que ven, que tienen ese modelo, digamos, de una unidad entre materia, espíritu, única, ¿no? Y hay varios movimientos en ese sentido. El sistema de castas es esencialismo. Es un debate como lo estamos teniendo Eva y yo, que es muy difícil. Se esencializa. Hay un libro que se llama Homo Hierarchicus, en el que se podría decir que, o esa idea de Tocqueville, a lo mejor también, de el sistema de castas explica la sociedad india, ¿no? Ya digo, yo, mi teoría es, sí, ¿sabes? Se puede haber esencializado en gran manera cómo funciona el sistema de castas, y que el sistema de castas sigue teniendo un factor determinante. Yo diría que es uno de los factores determinantes de cómo se ha estructurado la sociedad india, entendiendo que la sociedad india no es monolítica. O sea, la sociedad del sur de la India, de Madras, o Chennai, como se llama hoy, o de Calcuta, o de Nueva Delhi, son completamente diferentes. El sistema de castas, que aquí es donde a lo mejor estamos más en desacuerdo, se adapta a esa realidad, aunque sigue existiendo ese, esa idea de la jerarquía, de la polución, de la interacción social. Y también, como digo, ese movimiento ritualista, o el giro ritualista que se le ha llamado en el hinduismo, refuerza incluso más esa, esa separación a través de esta idea de la polución entre diferentes castas y la separación de castas absoluta entre un grupo y un grupo y otro. Entonces yo te diría, ¿se ha esencializado? Sí, muchas veces, y sobre todo desde, desde Occidente, pero ciertamente el sistema de castas es uno de los factores explicativos de la evolución social y política de la India, pero no necesariamente el único, pero es un, muy importante.
Bueno, yo, vamos, realmente las dos preguntas que quería hacer quizás se salen un poco del texto, pero bueno, toma como punto de partida el texto. Mencionas un poco este puzzle como que con 23 años lee Los derechos del hombre de Thomas Paine. Claro, eso significa que lo lee en 1850 y vive hasta 1890. Lo cual, yo decía, bueno, es como si la Ilustración radical está en la India en un momento en el que Europa está en otra historia, que básicamente es un poco la historia del sindicalismo, del movimiento obrero, del marxismo. Entonces, quizá mi pregunta sería, ¿qué ocurre con el marxismo en la India o con el socialismo? Te voy a decir, ¿cuándo llega? Porque ya a mediados del siglo XIX da la impresión un poco como de que la comunicación sería, podría ser muy rápida y que a lo mejor podría haber llegado, pues yo qué sé, que este hombre muere en 1890. O sea, como que la ilustración cuando llega ya llega tarde. Hay una especie ahí de diacronía muy muy grande entre, vamos a decir, Oriente y en este caso la India. Y luego, claro, me ha interesado mucho el tema este del deísmo. A ver, si lo que queremos es un poco quitar privilegios a una casta sacerdotal, desde luego pues el deísmo nos sirve, ¿no? Es para lo que sirvió en Europa, ¿no? Defender la religión natural frente a las religiones institucionales, ¿no? Para eso a lo mejor una reforma del hinduismo que vuelva a sus orígenes, bueno, pues también puede surgir. Pero es que hay una diferencia radical, yo creo, entre el deísmo y yo diría en general el hinduismo. Y es que el deísmo cree en una divinidad completamente trascendente, y cuando crees en una divinidad trascendente, en primer lugar, entre esa divinidad y el hombre se abre un espacio enorme, que entre otras cosas significa un espacio de libertad. O sea, si queremos pensar una especie así como de ventaja metafísica de Occidente frente a otras sociedades, podríamos empezar a pensar por la teoría de las ideas de Platón y Dios como lo completamente otro. Porque a partir de ahí puedes meter un poco el concepto de libertad, que por ejemplo la cultura china no tiene. Y claro, frente a esta idea de la divinidad, vamos a decir cristiana, y del cielo y del infierno, lo que da la impresión que tiene el hinduismo es el panteísmo. Y claro, cuando tienes una concepción panteísta, dentro de la cual tienes una concepción de la reencarnación, pues tú mismo decías, bueno, pues es que si haces buenas acciones, el karma, te puedes ir reencarnando. ¿Hasta qué punto en una teoría panteísta y que cree en la transmigración, pues tienes una especie como de principio quietista, conservador, que lo justifica todo, todo es divino, incluyendo un poco las maldades que no dejan de ser, o las injusticias que no dejan de ser producto de tus malas acciones del pasado, y que lo que debes hacer es un poco aceptarlo para confiar en una reencarnación mejor? Entonces, ¿hasta qué punto esta un poco idea de panteísmo y reencarnación no ha sido un elemento, diríamos, que ha hecho que la cultura india tenga elementos como fuertemente conservadores y básicamente antirrevolucionarios? Y que esto incluso estaría presente, por lo menos en uno de estos autores que aparentemente lo que quiere es un poco purificar el hinduismo de una casta sacerdotal, pero no da la impresión un poco de que cuestione sus principios.
Sí. Marxismo. Ambedkar, que...
Yo no sé si quieres tomar la palabra y luego no, que nos conteste a todos por no andar malta de tiempo.
No sé cómo queráis. Que te conteste.
No, te dejo tiempo.
No, conteste.
Vale. Marxismo. El
socialismo,
al alumno más aventajado.
Sindicalismo, anarquismo, sí. Bakunin, yo qué sé.
Volviendo a eso, o sea, el alumno más aventajado de Poole, que es Ambedkar, que es otro gran radical posterior a la Ilustración, ya dentro del SAT, el SAT del que hemos hablado, es una persona que se considera a sí mismo, o es más, funda un partido laborista de fuertes ideas o inspiración marxista. Además, tiene un libro que se llama Buda o Karl Marx, en el que él comenta que el problema con el marxismo en la India es que sobre todo llega muy fuerte con, obviamente, con la Revolución Rusa, digamos, es que no es democrático. Es la gran queja que todo el mundo le pone al marxismo o al comunismo como idea. El marxismo como idea lo apoyan mucho Nehru, Ambedkar, los dos se consideran marxistas, Nehru es fabianista. Viaja a la Unión Soviética, varias veces van a Reino Unido, fue al congreso famoso este que se celebró en Bélgica de movimientos marxistas antes de la Revolución Rusa, visitó a los mineros británicos en huelga, etc. Es decir, había una conciencia muy fuerte de que las ideas marxistas eran buenas, esas ideas de igualdad, justicia y
sí,
demás.
O anarquistas o sindicalistas, sí. Solo que es un poco la primera internacional.
El anarquismo no tanto. Sin embargo, mira, el anarquismo que más es Gandhi. A Gandhi se le ha llamado un anarquista ilustrado, porque él habla de un anarquismo no libertario, sino un anarquismo basado en el Dharma. Es decir, no necesitamos un poder político porque la sociedad se autorregula. Si tú cumples tu deber para con la sociedad debido a tu Dharma, entonces tú no necesitas un poder político que te oprima desde arriba. Por eso Gandhi nunca apoyaba un Estado centralizado. Él hablaba de un Estado descentralizado, utilizaba el sistema de Panchayat, que son los consejos de pueblo tradicionales indios en los que 5 personas dirigían un pueblo a través de la ley popular, etc. Es decir, anarquismo, Gandhi, y bueno, Gandhi se intercambia cartas con Tolstoy, Thoreau, John Ruskin, los lee a todos y le encanta. Y entonces, pero se considera un anarquismo ilustrado porque no es libertario, sino es un anarquismo basado en no hay poder político porque el propio individuo se autorregula a sí mismo a través de un orden moral muy, muy poderoso. Los socialistas o los marxistas serían Nehru, Ambedkar, que es donde más ellos se ven muy unidos, pero ambos siempre critican lo mismo, es la falta de democracia en el comunismo. ¿Por qué? Volviendo a la cuestión de la tolerancia en la India. La tolerancia en la India se traduce en el sistema democrático. Un sistema imperfecto, ¿no? Como has dicho antes, Eva, no sé si es la democracia más grande, pero es la democracia
la más interesante.
La más interesante. Yo vuelvo a esta idea, ¿no? Yo no hablo en la India necesariamente de la tolerancia como un valor normativo que ellos buscan, un ideal. Lo que ellos dicen es que sin tolerancia y sin democracia esto no funciona. Somos tan diversos y tan complejos que o nos toleramos y la democracia es una forma de tolerancia o la India desaparece. Y Nehru tiene esa famosa frase, o la India es democrática o no será. Yo siempre pongo el ejemplo de la olla a presión. La India es una olla a presión y el pitorrillo por donde sale el vapor es la democracia. Si tú cierras eso, la India explota. Entonces, ¿cómo diría? La democracia india es imperfecta. No es un valor normativo, no es un ideal que se busca, a lo mejor como en el caso de Estados Unidos, ¿no? O el republicanismo estadounidense. Pero es que esto es necesario. No es necesariamente que lo queramos, es que es necesario porque es la única manera que gente tan diversa, con tantas lenguas, con tantas religiones, con tanta desigualdad social y económica, podamos convivir juntos. Y por eso el marxismo, el libro este de Buda o Karl Marx de Ambedkar, él dice, Marx, grandes ideas, pero es una dictadura. El marxismo te dice que se alcanza la justicia y la igualdad a través de una imposición. Y en la India tú no puedes imponer, tienes que convencer. Y por tanto, ¿quién es una versión mejor de Karl Marx? El Buda. porque el Buda también cree en la igualdad, porque elimina el sistema de casta, por eso él se convierte al budismo para salirse del sistema de casta, y del budismo es como el marxismo, pero democrático.
¿En qué idioma está este
sitio? Está en inglés.
Hay que aprender.
Y además está online todo, o sea, que te lo puedo mandar. Está todo ahí.
Pues quería hacer un apunte al hilo de esto, que me parece muy interesante. Efectivamente, la importancia de la democracia, pero la India es un país que tiene una violencia enorme también. O sea, que esto no se olvida, la partición fue terrible, es decir, y hay estallidos de violencia continuamente. Y en la actualidad estamos viendo también muchos episodios contra intocables, temas de vacas, etcétera, etcétera. ¿No? O sea, tiene una violencia ahí contenida que estalla.
Pero lo habéis explicado muy bien, es decir, que el efecto del Raj y es el tratar de codificar y de unir la India y, por tanto, de ir en contra del tipo de tolerancia más o menos auspiciado por el localismo, de cierta forma.
Pero yo creo que ese localismo ha tenido, es que la intocabilidad estaba antes de los ingleses. Yo creo que es un poco idealización. No creo que existan sociedades. Yo los únicos que idealizo son los jainas, porque es la no violencia radical. Pero yo creo que el resto existían tensiones también y fuertes discriminaciones, y los relatos de viajeros también lo cuentan, antes de que reforzasen el código de mano. Pero sobre el comunismo, hay un detalle: el único país que ha tenido gobiernos comunistas electos en democracia ha sido Bengala y Kerala, en India. O sea, los estados de Kerala, Bengala e India son los únicos gobiernos comunistas electos en democracia, ¿no? Entonces,
además, el de Kerala fue el gobierno comunista que más tiempo ha durado elegido en la historia. O sea, una barbaridad. Deísmo y panteísmo. Pero si miramos al hinduismo como una religión, estaría de acuerdo contigo, pero es que el hinduismo es una asociación de religiones o de fes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Brahmo Samaj de Roy busca, digamos, crear, primero, elimina la idolatría. Él dice, no, aquí no hay que tener diferentes dioses y adorar a, sino que hay un solo dios. Entonces él habla de un solo dios, que es Brahma, y el resto, esa idolatría debería eliminarse. Y entonces crea esa separación entre lo espiritual de un dios creador y el mundo material del hombre. ¿Para qué? Para que ese mundo material se puedan eliminar todas estas mediaciones brahmánicas, que lo que hacen es dividir a la sociedad y crear una sociedad de iguales, sino una sociedad jerarquizada, etcétera, etcétera. Y dices tú, esto es un factor conservador.
Pregunto.
No, digo, claro, por eso Pule dice, no, señores, es que ustedes no están intentando acabar con el sistema de castas, ustedes están reformando el sistema de castas. Por eso Pule es un radical, porque él dice, aquí hay que coger toda la estructura del sistema hindú y echarla abajo y hacer una reforma absoluta.
Sí, eso me llama mucho la atención, claro. Sería un poco como que se intenta salir del loario. Porque además yo tenía la idea de que hasta que los británicos no descubren la civilización esta de que encontraron, ¿no? Hasta ese momento las culturas dravídicas como que se había perdido conciencia histórica de las mismas. O sea, el dominio ario había sido tan brutal que la idea es que habían llegado a un sitio donde no había nada, cuando luego tenías una cultura maravillosa, pero completamente, bueno, olvidada o exterminada. Justamente, entre otras cosas, gracias al sistema de castas, que seguramente yo tenía la idea de que es el sistema que diseñan los sabios cuando van bajando por la India, que a eso se van viendo como más minoría, para un poco no ser asimilados por la mayoría.
Y ellos son la casta alta.
Claro, entonces la idea de que el gigante, que es donde hay un sacrificio, y dice, joder, es que yo he salido de la boca del gigante. Exacto. Y este ha salido de los pies.
Exacto. Entonces, y ahí es donde Poole y luego Ambedkar, estos radicales, lo que dicen es, con el sistema ario no vamos a ningún lado. Entonces ellos dicen, es que vosotros sois modernizadores, vais a modernizar lo que ya existe. Es decir, vosotros, este deísmo que vosotros proponéis, la separación, el mundo material, el progreso material, el uso de la razón, el mundo material, no cambia el que la gran mayoría de la sociedad va a seguir creyendo en el sistema.
Por lo que cuentas, acaban reivindicando a Buda. como alguien que había roto con el sistema de
claro, castas. Porque Buda, claro, el budismo es una evolución del brahmanismo hacia sí, en el que se eliminan por un cierto...
Es una religión atea y sin castas.
Exacto. Entonces ahí hay una conversión además en masa propuesta por Ambedkar. Entonces ahí ese justo ese punto que tú has tocado es exactamente, digamos, la crux del gran debate entre las... Primero entre los ilustrados y luego entre los nacionalistas. De Ambedkar tiene un libro que es What Gandhi and Congress Have Done to the Untouchables. Es decir, el movimiento nacionalista, por mucho que hablen de acabar con el sistema de castas, etcétera, etcétera, no lo van a conseguir, porque la casta es parte de la fe hindú. Entonces, a menos que eliminemos el hinduismo como fe, el sistema de castas seguirá existiendo. Y como hemos visto, es pecado. Y al final, ¿qué hace? La alternativa moderna es la discriminación positiva.
Quedó reforzado paradójicamente.
Ah, exactamente.
Vamos, gracias.
No sé si tienes un minuto o continuamos en el lado de la esquina.
Pues es que...
Está muy bien, oye, la vida es que esto va con eso es con intolerancia.
No hemos acabado. Bueno, gracias.